El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo de Paula del Puerto en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay, hoy viernes 9 de octubre. Cáritas ha presentado su memoria anual de la actividad realizada por las 70 Cáritas diocesanas y las 7.525 Cáritas parroquiales. Concretamente, durante el último ejercicio de la institución, invirtió más de 305 millones de euros en sus proyectos. Durante el pasado ejercicio, Cáritas atendió a 4,3 millones de personas. Según los datos, el 73% de las personas que piden ayuda en Cáritas son ciudadanos españoles, gran parte nacidos en el extranjero, pero nacionalizados en el país. Asimismo, el 53% de los solicitantes son parejas con hijos y el 19,3% son mujeres con hijos a su cargo. En nuestra diócesis esta semana, el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, junto con el director de Cáritas Diocesana, Jesús García Gallo, y la coordinadora provincial de Cruz Roja, Isabel Gómez, han suscrito la ampliación del convenio con ambas entidades para garantizar una vivienda a los refugiados que lleguen a la provincia procedentes de la guerra de Siria y que buscan protección internacional en los países de la Unión Europea. Se trata de un convenio que da continuidad al programa de ayudas para el alquiler de vivienda a personas o familias desahuciadas de su vivienda habitual y lo amplía a las familias solicitantes de asilo o refugiados de la guerra de Siria. No hay que olvidar que la respuesta a la crisis de los refugiados no solo tiene que ver con la vivienda, también está la necesidad de otra serie de actuaciones relacionadas con la alimentación, escolarización o la traducción. Enseguida comenzamos con el repaso a la actualidad diocesana, la esfera 2.0 y los titulares de los periódicos. Nuestro tiempo de entrevista lo compartiremos con el padre carmelita Teófanes Ejido, con quien profundizaremos sobre la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre. Ahora, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo que nos ofrece Mercedes Luján desde el Centro Diocesano de Espiritualidad.
A primera vista nos puede pasar como a los discípulos, donde parece que hay una incompatibilidad entre el tener dinero o bienes y el seguimiento a Cristo. Pero no es que los ricos o los que tienen bienes no puedan entrar en el reino de los cielos, sino que el problema está en poner el corazón y la seguridad en ello. En realidad, la condición del seguimiento a Cristo está en la disponibilidad del corazón, que ciertamente es más libre cuanto menos se tiene, y en la confianza ciega de la providente acción de Dios, de tal manera que Él se convierta en la única seguridad de nuestra vida. Esta es la verdadera sabiduría de la que habla la primera lectura, sabiduría que vale más que todo el oro o plata, que toda salud o belleza, porque con ella nos viene no solo todos los bienes juntos, sino la certeza de la presencia y acción de Dios en nuestra vida.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a esos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado 4 de octubre comenzó el Sínodo Ordinario de Obispos dedicado a los retos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización. Durante esta primera semana, el Sínodo ha estudiado los múltiples desafíos que afrontan las familias, 29 reflexiones recogidas en el primer capítulo del documento de trabajo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blasque, que participa en este Sínodo, ha querido destacar en el programa del Espejo de COPE las palabras que pronunciaba el Papa Francisco al comienzo de los trabajos, cuando ha recordado cosas como que el sínodo no es un parlamento.
La especificidad de una institución fácilmente se percibe si se la contrasta, si establece el contraste con otras que a lo mejor pueden ser semejantes. En ese sentido, no es un parlamento el sínodo. Un parlamento en que haya grupos, partidos, que busquen un consenso, una especie como de arreglo, cediendo por una parte y por otra.
Por otra parte, el sínodo presta especial atención a las dificultades de las familias que viven situaciones económicas y sociales adversas, además de profundizar sobre cómo mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia, una asignatura pendiente para Blázquez y complicada de armonizar.
Yo creo que en este sentido necesitamos cultivar la comunicación, que no haya una especie como de reservas que se van acumulando, que impiden después el diálogo, la transparencia en la familia, y también necesitamos tiempos en que la familia esté consigo misma, los padres con los hijos y los hijos con los padres, pero es verdad que no es fácil armonizar la profesión y la familia. También es trabajo, el trabajo en la familia, en el hogar, un trabajo que se hace en el trabajo del hogar mismo.
Otro aspecto que valorará el sínodo es la necesidad de una pastoral específica con los niños y los ancianos. Son los grupos sociales más expuestos a la cultura del descarte que denuncia el Papa Francisco. Precisamente sobre el tema de los niños en la familia, don Ricardo participará en el aula sinodal.
Un niño es deseado, un niño es esperado, no es temido. La gestación de un niño va siendo acompañada por los padres con esperanza y con amor. El niño es un don de Dios al amor de los padres, que lleva consigo desvelos y lleva consigo inmensas satisfacciones. No teman los desvelos, el hijo es el amor más granado de los esposos. En el matrimonio no solo el esposo mira a la esposa y la esposa al esposo, miran los dos en la misma dirección, que es el hijo.
En el marco de la celebración del sínodo, el cardenal arzobispo de Valladolid tomará posesión el próximo domingo a las 12 de su iglesia en Roma, Santa María en Valicella. Además, interrumpirá su participación en esta celebración del sínodo para estar presente el próximo 15 de octubre en los actos de clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en Ávila, donde presidirá los actos de celebración. En nuestra diócesis también se han organizado diversos actos que pondrán el broche de oro a un año intenso dedicado a la figura de Santa Teresa. De esto y de mucho más profundizaremos en nuestro tiempo de entrevista. La parroquia de Nuestra Señora del Pilar del barrio de la Pilarica de Valladolid vive con fe la fiesta de la Virgen Titular, que se celebra el próximo lunes 12 de octubre. Con motivo de esta fiesta se han organizado diversos actos que comenzaron el pasado 3 de octubre, jornada en la que la cofradía de Nuestra Señora del Pilar tuvo el placer de nombrar a su anterior párroco Fernando García cofrade de honor y al actual Miguel Ángel Vicente nuevo consiliario de la cofradía. Tomen nota porque los actos continúan mañana 10 de octubre con el beso al Pilar de la Virgen de 10 a 2 y de 5 a 6 y media de la tarde, la celebración de la novena hasta el domingo a las 7 de la tarde y el rosario de las velas a continuación el mismo domingo a las 8 y media. En la festividad del Pilar a las 10 comenzarán con la Eucaristía y a las 12 con una misa castellana y la tradicional ofrenda floral. Por la tarde a las 4 y media rosario y a las 5 la Eucaristía. Ya a las 6 tendrá lugar la procesión, que este año se ha visto alterada en su recorrido por el cierre del paso a nivel. Partirá del centro cívico Pilarica en la plaza Padre Ventura para continuar por Puente la Reina, Salud, Alcántara, Pilarica, Paseo Juan Carlos I y de nuevo Puente la Reina para finalizar en el mismo lugar del que partirá. Germán Cívicos es el presidente de la cofradía.
Cada año se vive aquí en el barrio y se vive más. Y viene mucho personal de toda la ciudad de Valladolid. Es que viene mucho, mucho personal de Valladolid. Es impresionante la gente que viene a la procesión. Pero demás, pues todo con la misma ilusión y todo. Y procuraremos pasar a ver cómo lo hacemos. O sea, aunque tengamos que salir de este lado, vamos a ver cómo lo organizamos para poder salir de aquí del barrio de Aristal. No mismo salimos de locales. Es fácil que salgamos de la parte de locales, parroquiales.
Cambiamos de asunto para informarles de que el próximo 14 de octubre tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad la sesión de inicio de la formación permanente para sacerdotes. En esta ocasión, con Manuel González, profesor de liturgia en San Dámaso, quien hará una presentación de la ordenación general del misal. Como toda la diócesis va a estar en relación en este curso con la Eucaristía, con motivo del Congreso Eucarístico, también esta formación va a versar sobre este tipo de temas. Para ello, van a profundizar en tres documentos. En esta primera sesión se realizará un análisis sobre las orientaciones generales al misal romano, en el segundo trimestre sobre el directorio homilético y en el tercer encuentro sobre la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el día del Señor Dies Domini. El vicario general Luis Argüello nos explica de qué manera los sacerdotes aplicarán este estudio en su labor diaria.
En este caso, que la relación es tan directa entre la reflexión que pueden realizar los sacerdotes y luego el ministerio, en general hemos propuesto a la diócesis en este año tres catequesis también sobre la Eucaristía. Entonces no cabe duda de que la formación permanente de los sacerdotes ayudará al desarrollo de esas otras catequesis, y también hemos abierto en la diócesis lo que llamamos un discernimiento sobre nuestra manera de celebrar el domingo. Entonces la carta apostólica Dies Domini, Día del Señor, del Papa San Juan Pablo II, pues aborda esta situación.
Continuamos con la presentación en la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián del cuadro Virgen arropando a la Compañía de Jesús tras la restauración realizada por Carlos Blanco Rey. Este cuadro está situado originalmente en el crucero de la iglesia en el lado del Evangelio. Las intervenciones que se han realizado se han llevado a cabo sobre las alteraciones en la tela y en la capa de pintura. Para ello se ha procedido a un tratamiento de conservación y consolidación del soporte, además de realizar una limpieza general. Escuchamos al párroco de San Miguel, Javier Carlos Gómez.
Sentimos como una responsabilidad que no se puede eludir la conservación del patrimonio que hemos recibido de nuestros mayores y que deseamos transmitir a las futuras generaciones en el mejor estado posible. El arte que hay en nuestra iglesia es testigo de la religiosidad profunda que animaba la vida de nuestros mayores y pone de manifiesto cómo desde el arte llegaban al encuentro con Dios. Somos conscientes que también ahora, en un momento de debilitamiento religioso, expresividad de los cuadros y de las imágenes provocan la pregunta religiosa.
Un apunte más. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, ayer tuvo lugar la entrega de la cuarta edición de los premios del Centro Hospitalario Benito Meni de Valladolid, que ha sido concedido en la categoría de institución a la Consejería de Familia y en persona física al presidente de CaixaBank, Isidro Fainé. Desde el 2012, estos premios reconocen la labor de las instituciones y personas físicas que contribuyen a la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental. Así lo comenta Antonio Rodríguez, el gerente del Centro Hospitalario.
Se trata sobre todo de sensibilizar, de concienciar. Se trata de que veamos a las personas con enfermedad mental con ojos limpios, no contaminados, ¿eh? No nos dejemos llevar por... Pues a mí me han dicho que los enfermos mentales hacen esto, dejas de hacer lo otro, evidentemente, pero hay otras muchas más personas con enfermedad mental que están trabajando, que tienen familia, etcétera, y con estos actos, con este motivo, intentamos en alguna medida que se conozca esa realidad, esa situación, y que ayudemos a que tengan una buena calidad de vida.
Y finalizamos este repaso a la actualidad recordándoles tres citas importantes para la próxima semana. La apertura del curso pastoral de la salud el 16 de octubre a las 5:30 p.m. en la residencia Laburel, que este año el tema señalado para este curso es el propuesto desde el Pontificio Consejo de Pastoral de la Salud, María, icono de confianza y el acompañamiento, haced lo que él os diga. Ya para el día 17 de octubre, gran concierto de otoño a la luz de las velas a las 8:30 p.m. en la catedral. Recuerden que para asistir es necesaria la invitación que pueden obtener a través de la web de la Santa Iglesia Catedral. Y no olviden que el domingo 18 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Domum bajo el lema Misioneros de la Misericordia.
www.archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Tenemos miles de visitantes que a través de ella tienen la mejor información sobre nuestra diócesis. Ahora queremos llegar a 3.000 visitas diarias y para ello necesitamos tu clic, tu clic, tu clic. www.archivalladolid.org. Con tu clic, tu clic, tu clic, podemos llegar a 3.000.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Dale!
Ahora nos adentramos en el espacio que dedicamos a la Esfera 2.0 y, como siempre, comenzamos con tres de las informaciones que aparecen en nuestra web. La Policía Nacional celebra Los Ángeles Custodios. La Iglesia de San Benito acogió la celebración de la fiesta patronal de los Santos Ángeles Custodios del Cuerpo Nacional de Policía con una eucaristía presidida por el religioso carmelita Padre Javier Frontela, quien durante su homilía recordó a los cuerpos de seguridad de nuestra sociedad, a hombres y mujeres que han consagrado su vida a la defensa y la protección de los demás. Los vecinos de La Rubia homenajean a su patrona. La parroquia Nuestra Señora del Rosario celebró la festividad en honor a su patrona con la celebración de la Eucaristía y la procesión por las calles de La Rubia. Cristianos orando por un trabajo decente. Cerca de 50 personas se dieron cita el pasado 7 de octubre en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, convocados por la OAC y el Secretariado de Pastoral Obrera para unirse en oración por un trabajo decente. Y ahora es el momento de conocer cuáles son las invitaciones que les recomendamos en nuestro Facebook. En primer lugar, la apertura del curso académico de la Escuela Universitaria Fray Luis de León, el próximo 17 de octubre. Los actos comenzarán a las 11 con una jornada informativa sobre el trabajo de fin de grado. A las 12, Santa Misa. Ya a la 1 comenzará en el Salón de Actos de la Escuela el acto académico con la lectura de la memoria del curso 2014-2015. Además, tendrá lugar la lección inaugural, el proyecto educativo de inspiración cristiana, y este acto también contará con la intervención del vicario general de la diócesis, Luis Argüello, y finalmente intervendrá con el discurso de apertura la directora del centro, Carmen Madrid. Y también le recomendamos el inicio de la Escuela Diocesana de Formación el próximo 21 de octubre a las 8 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. La apertura correrá a cargo del vicario general Luis Argüello y del sacerdote José Manuel Hernández, con el acercamiento a la bula Misericordiae Vultus. No olviden que tienen hasta el día 20 para realizar las inscripciones en el Centro de Espiritualidad situado en la calle Santuario. Y ahora hacemos un repaso por los titulares más interesantes. El 5 de octubre el norte de Castilla resaltaba: el Colegio Teresianas cumple 100 años de docencia en la ciudad. Con este motivo se han programado diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el curso. El 7 de octubre, el Día de Valladolid, se hacía eco de la siguiente información: el sol de otoño ilumina a la Virgen del Villar. Los miembros de la cofradía de Nuestra Señora del Villar mostrarán esta tarde a las 7 un fenómeno que solo ocurre dos veces al año en la ermita de Laguna de Duero. Los asistentes apreciarán cómo la cara de la imagen de la Virgen se ilumina por la luz del sol que penetra en el templo a través de la fachada principal. Y también el 7 de octubre en norte de Castilla, El Mundo y La Razón reflejaban en sus páginas: las edades reciben a su visitante 300.000. Cuando apenas queda un mes para que cierre sus puertas, la muestra Teresa de Jesús, maestra de oración, recibió en esta semana a su visitante 300.000, un matrimonio portugués procedente de Oporto. Finalizamos nuestro repaso a la actualidad con nuestra sección de comentarios que esta semana nos ofrece el sacerdote Jesús García Gañán.
El mes de octubre siempre ha sido llamado por la Iglesia el mes del Rosario, porque el pasado día 7 celebramos a la Virgen María bajo esta advocación de Nuestra Señora del Rosario. También el mes de octubre es misionero, pues de manera especial oramos por todos los que están en países de misión y también los ayudamos con nuestra aportación económica en ese tercer domingo del mes de octubre, en el que destinamos nuestra colecta y nuestros donativos a las obras misionales pontificias. El rosario y la misión marcan este mes de octubre. Oración y acción, podríamos decir. Ora et labora, que diría San Benito. Y es que es así como vamos haciendo el camino de la vida, con trabajo y con oración, con dedicación a Dios y a las cosas, y contando en todo momento con María, la que es nuestra madre y a la que el próximo día 12 veneraremos bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, patrona de los pueblos de habla hispana. El rosario, bien lo sabemos, es la oración predilecta de María. En ella contemplamos los principales acontecimientos de la vida de Jesús a través de los ojos y el corazón de la madre, y en ese desgranar los misterios del rosario piropeamos una y otra vez a la Virgen María con esa oración que resume el saludo del ángel Gabriel. Muchas veces la Virgen María ha recomendado el rezo del rosario para alcanzar la paz en nuestro mundo, también para ganarnos el cielo y para honrar a su corazón inmaculado, que en ocasiones es muy ofendido. Será bueno que hagamos el propósito de rezar esta oración en familia, con los amigos o en soledad, pero con la devoción y el cariño que María se merece. En este mes hagámoslo pidiendo por los misioneros y por los países que necesitan del anuncio del Evangelio. También recordando el sínodo de la familia que se está celebrando en la ciudad de Roma. Que con nuestra oración y nuestro trabajo construyamos juntos un mundo mejor, más habitable y más humano.
16 páginas, más de 40 fotos, casi 50 informaciones. Así es IEV, la publicación quincenal de la Iglesia en Valladolid. Suscríbete ahora llamando al 670-707-077. Por solo 8 euros al año recibirás en tu domicilio 20 números de Iglesia en Valladolid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A las 13 y 51 minutos comenzamos nuestro tiempo de entrevista dedicado, como decíamos al inicio, a la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hemos vivido todo un año dedicado a la figura relevante de esta religiosa fundadora de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística, escritora española y además doctora de la Iglesia Católica. El 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, tendrá lugar la clausura de este gran año teresiano. Con el padre carmelita Teófanes vamos a profundizar en los aspectos más significativos de este quinto centenario. Muy buenas tardes, Teófanes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Teófanes, como carmelita, ¿cómo ha vivido usted la celebración de este quinto centenario?
Pues como carmelita la hemos vivido, me permito hablar así, de forma comunitaria, que es la vida carmelitana de Santa Teresa, la hemos vivido con gozo al ver cómo la santa, como decimos, como Santa Teresa, pues está tan presente en tantísimos ambientes, ya no solo en los nuestros, sino también ni siquiera solo en los eclesiásticos, en los de la diócesis, archidiócesis, sino en otros ámbitos, ámbitos incluso de personas o grupos que no comparten a lo mejor nuestra fe, pero que sí comparten esta simpatía hacia Santa Teresa. Y se ha vivido también y se está viviendo con mucho trabajo, pero es un trabajo por la madre que es muy gozoso, ¿eh?
La santa es muy conocida, no hace falta celebrar un quinto centenario para saber quién es Santa Teresa. Pero la celebración de este evento ha supuesto un auge en la figura de Santa Teresa de Jesús en nuestra sociedad de hoy.
En la sociedad la verdad es que es difícil el percibir todavía los efectos. Suelen ser efectos así a largo plazo. Se hablaba incluso con esperanza antes de comenzar el centenario de que era seguro, si tenía la repercusión que ha tenido, que iban a aumentar las vocaciones carmelitanas, las vocaciones religiosas, las vocaciones sacerdotales, las vocaciones de laicos, ¿no?, dedicados también de forma especial. Eso hasta ahora al menos no se está percibiendo, pero bueno, hay que tener esperanza. Sí, sin embargo, se ve el entusiasmo en tantos sitios y desde tantas laderas por Santa Teresa, no solamente desde la devoción, que lo ha sido y lo está siendo todavía, sino también la dedicación que grupos a lo mejor de intelectuales, sobre todo quiero decirlo, de mujeres historiadoras que están tomando muy en serio la historia de la mujer, que como sabes pues no era muy atendida hasta no hace mucho tiempo, y como siempre, siempre tienen que tener como referencia a Santa Teresa, en principio por su documentación, por su palabra, es la mejor fuente que tenemos para conocerla. Y realmente en estos ámbitos universitarios, de institutos, de estudios, de todo, sí que ha tenido muchísima repercusión.
Santa Teresa, como bien nos ha comentado usted, nos ha dado mucho trabajo este año. Pero a partir del 16 de octubre, ¿cómo cree que va a seguir influyendo la Santa en la Iglesia?
Pues siempre es una referencia el hecho de los centenarios, celebrados además con tan inesperado éxito, me refiero al éxito del atractivo de Santa Teresa y la dedicación a ellos, pues siempre tienen sus repercusiones. La verdad es que en qué se va a percibir o cómo se va a percibir, en principio en su conocimiento, se la conocerá bastante mejor después de este centenario, puesto que se ha llegado a ella desde planteamientos pues que no eran solo los tradicionales. Pero en segundo lugar, otras repercusiones así ya en el orden de la fe, en el orden de, pues ya no se pueden medir, eso ya son futuros en los que uno no entra. Sí puedo asegurar que el interés por ella en la lectura, y claro, leer a Santa Teresa es leer lo mejor que tenemos de nuestra fe, del Evangelio, vamos, quiero decir, después del Evangelio como es natural, ¿no?, y después de tantos otros, pero que ella será así una ayuda, indudablemente, puesto que se van a acercar muchas más gentes a ella.
Los escritos de Santa Teresa son un tesoro, Teófanes, ¿ocupan el lugar que se merecen?
En algunos ambientes sí. Lo que pasa es que, claro, para leer a Santa Teresa, pues a veces se requiere ir con determinada preparación, pero hay muchas cosas de Santa Teresa, desde partes de la vida, las fundaciones, sus cartas, Camino de Perfección, que no solamente son legibles, sino que son legibles con agrado, con mucho agrado. Incluso hay que prepararse, sobre todo si se llega a las cartas, que es lo que más volumen ocupa siempre en la edición de sus escritos, para leerlas con humor, con sonrisa, que está muy presente también en otros escritos de Santa Teresa, por ejemplo, en las fundaciones. No sé si los escritos de Santa Teresa realmente son accesibles prácticamente para todos y de una lectura gozosa.
Son muchos los actos que se han celebrado en este quinto centenario y con motivo, por supuesto, de la clausura, también van a tener lugar muchos más. Tenemos actos en Medina del Campo, en Río Seco, que ustedes pueden consultar. Por falta de tiempo, no podemos hablar de todos ellos, pero pueden consultar en nuestra página web, en la sección de agenda, www.archivadolid.org. Y vamos a centrarnos en los que van a tener lugar en la cuarta fundación de Santa Teresa, aquí en Valladolid.
Sí, sí, realmente viene a ser como una especie de culminación de tantas actividades, de tanto interés como han tenido las Madres Carmelitas Descalzas de Valladolid, o sea, la cuarta fundación de Santa Teresa, la de la Rondilla de Santa Teresa, aunque sea con un paréntesis de tantos como hacía Santa Teresa. Tenemos en Valladolid un caso único de urbanismo, que es todo un barrio, un sector, además tan activo, tan simpático, dedicado la Rondilla de Santa Teresa, pero no solamente en la Rondilla, sino en Calle de las Fundaciones, Calle de las Exclamaciones, del Serafín, de las Moradas, de todo es un caso único en el urbanismo. Pero después en esa fundación suya, que guarda tantos tesoros, Tesoros del Silencio, titula Javier Burrieza, un libro que ha escrito acerca de lo que se conserva de lo teresiano, que se conserva en esta cuarta fundación, y es lo mejor que se puede ver y que se puede valorar, ese camino de perfección, autógrafo, el ver que esa es la letra, que ese es el papel, que ahí estuvo esa colección de cartas, al margen ya de la vida, de esta vida carmelitana que conservan las madres carmelitas descalzas de esta cuarta fundación. Al igual, es que tenemos dos fundaciones en nuestra diócesis, que la segunda fundación, a donde salió Santa Teresa, porque tenía que salir a un lugar rico y bien comunicado, de Medina del Campo.
Así es. Recordamos e invitamos a nuestros oyentes a participar de estos actos de clausura, porque precisamente hasta el día 15 tendrá lugar la celebración de la novena en esta cuarta fundación, en la Rondilla de Santa Teresa, como bien nos comentaba Teófanes, a las 7 de la tarde, que será con homilía a cargo de los Carmelitas Descalzos de San Benito, precisamente.
Sí, sí, se van nos iremos turnando. Cada uno tenemos atribuidos unos días para predicar, ojalá que lo podamos hacer en estilo teresiano, esta novena Santa Teresa en ese lugar tan, yo es que no me canso de repetirlo, tan privilegiado que tenemos aquí en Valladolid, donde se palpa, se percibe la presencia de Santa Teresa. No olvidemos que Valladolid fue la fundación por la que más veces pasó, por un motivo o por otro.
El día 14 también recordamos que a las 10 de la noche habrá vigilia de oración con el seminario, y el día 15, el día de la festividad, los actos comenzarán a las 10 y media de la mañana con una eucaristía, después expondrá el Santísimo Sacramento y a las 7 de la tarde solemne eucaristía presidida por el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo. Teófanes Ejido, padre carmelita, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Encantado, y por el motivo también, y por ti, gracias.
Gracias. A ustedes también les damos las gracias por estar un día más con nosotros. El Espejo vuelve la próxima semana. Hasta entonces, que disfruten de un buen fin de semana. Adiós.